Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 119. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Revisamos hoy un evento de Ring of Honor, tiempo que no dedicábamos un episodio completo a un show pay-per-view de Ring of Honor. En este caso es All Star Extravaganza, que fue un buen show. Además vamos a comentar otras cosas de Ring of Honor. Tenemos el Field of Honor, que también es un show interesante, y alguna noticia por ahí. Y vamos a comentarlo todo con Alejandro Jiménez, que está por aquí. Alejandro, ¿qué tal?
Buenas, Alejandro. Sí, la verdad es que ya echaba de menos escuchar la música clásica de Arras de Lona para comentar un primer video de Ring of Honor de manera independiente, no solo en el mixtape. Y sí, tuvimos un muy buen All Star Extravaganza que dejó cosas interesantes. Otro show bastante sólido en Field of Honor y muchas cosas más para comentar de una empresa que empezó el año un poco titubeante, pero están terminando la mar de interesante.
Empecemos entonces con ese Field of Honor que se llevó a cabo el 27 de agosto. Un show que siempre llama la atención porque tiene este escenario de estar en el campo de béisbol y es muy distinto al resto de shows que hace Ring of Honor en el año. No he podido ver el show completo por falta de tiempo, sé que tú sí lo has hecho. He visto el programa de esta semana de Ring of Honor TV que lo están pasando. Están pasando partes del Field of Honor, así que he visto unos 3 combates. Puedo comentar un poco más a fondo sobre esos 3 y la siguiente semana habrá más combates de Field of Honor. Pero cuéntame, Alejandro, en general, viendo el show completo, ¿qué te pareció este Field of Honor de este año?
A mí la verdad es que el show me gustó bastante. No me pareció nada espectacular, pero de las 3 ediciones que han hecho de Field of Honor, esta me pareció la más sólida. El público estuvo muy metido en todas las peleas. Si bien la asistencia, los números estuvieron mejor que en 2014, no llegaron a la gran asistencia que tuvieron el año pasado, pero estuvieron muy activos durante toda la noche. Eso siempre se agradece, desde los combates más irrelevantes hasta el main event. Y creo, sobre todo, que todas las peleas estuvieron a la altura, hubo grandes actuaciones. El único problema que le poníamos a este show era que había resultados muy predecibles en la mayoría de sus combates, por no decir en todos, se veía claro, más allá del Gauntlet, pero al final trabajaron bien, algunos a medio gas, algunos a tope, y el resultado fue un show muy entretenido que yo recomiendo a todo el mundo que vea.
Coméntanos ese primer combate que hubo, que fue Kushida contra Dalton Castle.
Bueno, Kushida y Dalton Castle, como recordaréis, ya se enfrentaron a principios de año en la ciudad de Dearborn como motivo de este tour War of the Worlds. Y la verdad es que el combate primero que tuvieron aquí en marzo no me gustó mucho, pero esta revancha se estructuró mejor, fue un opener bastante fluido, muy rápido, ambos aplicaron sus movidas características y otra vez protegieron a Castle en la derrota, utilizando la misma fórmula que utilizaron en Dearborn, haciendo esta especie de small package para que no saliera perjudicada su imagen. Y en general me pareció un buen combate, aunque Kushida no me gusta cuando viene a Ring of Honor porque no se le ve del todo cómodo y nunca llega a dar el máximo en sus combates, creo que la pelea funcionó bastante bien como open.
Teníamos luego el combate por el título de la televisión, Bobby Fish contra Evil, que esto sí lo llegué a ver. Evil golpea a Bobby con una silla en ringside y no hay descalificación, como si esto fuese New Japan. Bobby se concentra en atacar la rodilla izquierda, Evil aplica un gran lariat, en el que parece que Bobby cae de cabeza en la lona. Bobby aplica un Falcon Arrow, cubre, Evil sobrevive a la cuenta, pero al salir, Bobby encaja de inmediato el Nibar, somete y se lleva la victoria.
El combate me gustó más que el opener, me pareció que estuvo bien trabajado por parte de ambos luchadores. Por el lado del campeón Bobby Fish, yo creo que hizo lucir a Evil como un rival muy muy importante a tener en cuenta. Vendió genial todo este dolor, este castigo del japonés. Y la verdad, me quedé muy satisfecho con el combate. Era claro que iba a retener Fish, otra victoria ante talento de New Japan. Pero Evil para mí sale muy reforzado. Demostró actitud en la pelea y que sabe llevar el peso de un combate. Y sobre todo el detalle que comentas, que atacara con una silla y se lo permitieran al más puro estilo New Japan Pro Wrestling.
Curioso pensar en cómo estaba... se me fue el nombre. Takashi Watanabe hace un año en Field of Honor. Takaki Watanabe, ¿no? Y cómo está ahora siendo Evil, que es completamente distinto, no solo por el personaje, sino también porque al parecer ha encontrado un poco más de confianza en sí mismo y transmite más cuando está en el ring y ha estado, o sea, se nota que está al nivel de un combate por el título de televisión, así que salió bastante bien.
Sí, la excursión de Watanabe a Estados Unidos la verdad que fue bastante rara, porque a diferencia de Jay White o Kamaitachi que están peleando con regularidad, Watanabe recordemos que estuvo como 2 años, entre muchas comillas, en Ring of Honor y apenas luchaba, o sea, aparecía en algún pay-per-view, a veces hacía pareja con los luchadores, otras veces estaba en singles, no sé, tenía un calendario muy reducido y se dejaba ver por empresas independientes muy poco conocidas. Pero sobre todo los últimos meses sí le vimos cierta progresión, sobre todo un combate muy bueno que tuvo con Michael Elgin de despedida de aquí de Estados Unidos. Y cómo renació con el personaje de Evil, yo creo que le ha ayudado mucho estar al lado de alguien que sabe tan bien transmitir en el ring como es Tetsuya Naito. Y creo que es un luchador notable, no me parece un fantástico luchador, pero creo que haciendo un buen trabajo en el ring que sabe hacer, está aprendiendo ahora, añadiendo estos detalles de contar una historia, de ser malvado, y la verdad es que es un heel muy interesante y creo que un gran complemento para el Midcard, tanto en New Japan como para su aparición esporádica en Ring of Honor.
Título IWGP Intercontinental en juego, Michael Elgin contra Donovan Dijak. Elgin levanta a Dijak en un suplex por buen rato, unos 40 segundos, para recordarnos que es muy fuerte, y sí, es muy fuerte. Dijak luego levanta a Elgin como cualquier cosa, aplica un standing senton con giro. Elgin levanta a Dijak en un suplex de a pocos, que luce muy impresionante también. Dijak aplica un chokeslam sobre la rodilla y un moonsault, pero cuenta en dos. Elgin aplica un Dead Valley Driver en el filo del ring. Luego Elgin aplica un German suplex a Dijak desde la tercera cuerda, un buckle bomb, el Elgin bomb, y se lleva la victoria.
Otro combate muy bien trabajado. Yo creo que aquí otra vez estaba clara la victoria de Michael Elgin, pero mucha gente podrá pensar, oh, Dijak va a tener una pelea contra Elgin y va a perder de cara a su combate, no le está la extravaganza, se va a ver feo, y no, se vio tremendo Dijak en la derrota. Yo creo que tuvo una fantástica actuación. Elgin y él tuvieron el típico combate de tipo grande contra tipo grande, se pegaron con movidas fuertes, muy visuales, este Dead Belly Driver en el apron y sobre todo este German Suplex desde la tercera cuerda que tanto está aplicando Dijak, es una pasada ver cómo es capaz de hacer el moonsault para caer sobre la lona. Y ya digo, me pareció un combate muy sólido, de los mejores de la noche, y Donovan Dijak, que ya lo comentaré más adelante, me parece un luchador que tiene tremendo futuro por delante.
Coméntanos el combate del Gauntlet Match por el título de parejas de Ring of Honor de Addiction. Vencieron a otros equipos que fueron entrando en el Gauntlet. Estuvieron participando el equipo de Gedo y Toru Yano, Cheeseburger y Will Ferrara, Shane Taylor y Keith Lee, el All Night Express, los Briscoes y War Machine.
Sí, la verdad es que la pelea yo me esperaba muy muy poco. Digo, este tipo de Gauntlet no suelen buquearlos bien. El año pasado no me gustó mucho cómo quedó el que hicieron para determinar al retador de la televisión, que casualmente ganó Watanabe, que estábamos hablando de él hace un momento, para que veáis el cambio de posición. Pero yo creo que aquí el combate duró más de 30 minutos, la gente estuvo metida y se dividió muy bien el tiempo para cada pequeño combate. Hubo un poco de comedia al principio con Gedo y Toru Yano, luego algo más de calidad cuando metieron a War Machine por medio. Y sobre todo en la caída final entre, creo que fue War Machine y los Briscoes, quedó bastante bien. Juraría que Shane Taylor y Keith Lee no estuvieron en la pelea. Creo que primero ganaron Gedo y Toru Yano, luego salió el All Night Express, luego War Machine y más adelante los Briscoes, que fueron los que ganaron el Gauntlet para enfrentarse a The Addiction. Ya digo, me pareció que estuvo bien repartida, un poco de comedia, algo un poco más rápido, y luego este choque de trenes que tanto nos gusta. Interesante la victoria de los Briscoes. Y luego esta interacción con The Addiction, luego los Bucks que salieron ahí por en medio, los campeones retuvieron una pelea realmente sólida. Y esta fue, a partir del segmento que tuvieron aquí de Addiction, los Briscoes y los Bucks, fue lo que hizo que Meltzer, con sus hipótesis, pensara que estas tres parejas iban a protagonizar el Ladder World 6. Finalmente no fue así, pero bueno, siempre es interesante ver a los Briscoes, y con estas peleas pues parece que podrían estar en la órbita titular de aquí a final de año, principio de 2017.
Si no estuvieron aquí, Taylor y Lee, me miente la base de datos. Hablemos del último combate de esta edición de Ring of Honor TV, que fue los Motor City Machine Guns, Super ACH y Leo Rush contra los John Box, Hangman Page y Yujiro Takahashi. ACH corre todo el campo de béisbol durante su entrada al ring. Sabin hace algo de llaveo con Paige y parece que se resbala o algo porque no sale tan bien. El equipo Babyface se combina muy bien, especialmente considerando que no hacen equipo regularmente. Matt, Jackson y Paige hacen como que van a saltar hacia afuera, toman impulso, pero simplemente bajan del ring y le aplican un doble superkick a ACH en ringside. Dominan a Leo Rush, ACH hace el comeback. ACH aplica un lumbar check. Los comentaristas se ríen porque dicen que cuando un tipo deja el territorio, ahora cualquiera puede ponerse a usar su finisher. Paige levanta a Sabin para el Rite of Passage. Los Bucks le aplican un doble superkick a Sabin ahí. Y Paige aplica el Rite of Passage para llevarse la victoria.
Una pelea entretenida. Yo creo que estuvo muy bien colocada en el card. Por el hecho de que veníamos de un largo combate gauntlet de media hora, ya comento. Y lo que venía después eran los dos main event, que eran Kyle Shibata y la Fatal 4-Way por el campeonato mundial de Ring of Honor. Así que este tipo de combate, más tirando al spot, más de vamos a lucir todos, dejemos la historia a un lado, me pareció muy correcto. La verdad es que lucieron bastante bien todos los luchadores. El detalle muy gracioso de ACH haciendo aquí el finisher de Cedric Alexander. Que bueno, para el trivia también, ACH y Alexander pelearon el uno contra el otro en la primera edición de Field of Honor. Fue un combate muy trabado, con un jaleo.
¿No fue ese combate que acabó horriblemente con un botch?
Sí, fue cuando ACH hacía la típica movida hasta que salta en medio de la cuerda, pues botchea con Cedric y acabó muy mal. Y encima durante el combate la gente no prestó atención porque había una discusión en medio de la grada, un horror. Ahí para el recuerdo. Y ya digo, me parece un combate correcto. Odio ver a Yujiro Takahashi, ya sea en Japón o en Estados Unidos.
Yo te digo, bueno, estaba viendo el combate y hasta la mitad no recordaba que estaba Yujiro ahí porque no había hecho nada.
Pues se ve que lo han hecho bien en televisión para que no me tiran las secciones de Yujiro cuando lo pasaron. Qué suerte tuviste. Y nada, ya digo, un combate correcto, la victoria del Bullet Club y poco más que añadir, la verdad.
Entremos entonces a los dos combates principales de la noche. Cuéntanos de ese combate en el que Kyle O'Reilly venció a Katsuyori Shibata.
Pues este era el combate, yo creo que el que esperábamos todos, el que nos vendió Field of Honor, tanto los que compraron entradas como los que compramos el show por video on demand. Y fue un combate muy trabajado, muy al estilo MMA, muy, muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados a ver en el resto de la cartelera o en Ring of Honor. Tuvieron un tempo muy lento. Estuvieron con mucho llaveo de sumisión, pegándose realmente duro. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto cuando lo puedas ver, Alessandro, pero ya digo, fue un combate muy bien, muy bueno, buen trabajado, pero se notó que no fueron a tope, porque el final fue como algo anticlimático. Salió out of nowhere, como suele ser con Shibata cuando pelea en Ring of Honor para que pierda. Perdón. Y ya digo, tengo mucha ganas, sobre todo, de ver su revancha en Japón, porque parece que van a pelear por el Never Open Weight Title, el Kyle O'Reilly y Shibata, y creo que en Japón ya con mucho más tiempo puede entrar un gran combate, pero esto fue un gran adelanto de lo que pueden dar.
Sí, y si se midieron un poco, creo que fue precisamente pensando en que va a haber un combate en un gran show en Japón, y ahí darían el combate pues que estamos esperando de ambos. Aquí, si bien es Field of Honor y es todo el ambiente interesante, no es un gran show como lo puede ser un pay-per-view de New Japan, ¿no?
Efectivamente, yo creo que era más para probar y decir, mira qué buenos que somos y lo que vamos a dar, y sí, en Japón seguro que lo hacen mejor.
Hablemos entonces del main event, el Four Corner Survival por el título de Ring of Honor. Adam Cole venció a Hiroshi Tanahashi, Jay Lethal y Tetsuya Naito.
Este combate estuvo muy entretenido y, a ver, con los cuatro nombres que había, pues sabías que el combate iba a ser muy bueno, y sinceramente, nadie esperaba que en un Field of Honor estos cuatro luchadores fueran a ir a tope a dar ese combate de cinco estrellas que todo el mundo espera cuando escucha a Adam Cole, Tetsuya Naito, Hiroshi Tanahashi y Jay Lethal en la misma pelea. Pero creo que el combate fue de los más interesantes de la noche. Sobre todo la interacción entre Naito y Lethal fue muy buena. Naito, yo creo que fue el all-star de esta pelea, actuando como heel. Y a mí me pareció muy interesante. Sabemos cómo funcionan los Four Corner Survival, que al principio es como un combate en parejas. Y luego el momento en los que estuvieron los cuatro en el ring, tuvieron secuencias muy, muy buenas. Yo creo que es un combate interesante de ver y único por la cantidad de talento que había a la vez en el ring. Y por eso el público creo que estuvo tan metido. La victoria final de Adam Cole, gracias a que Naito se mete por ahí en medio y distrae a Jay Lethal, me pareció buena. Ninguno de los de New Japan fue pineado como era de esperar. Pero ya digo, yo creo que este junto el Cross Relay con Shibata fue un final de show bastante bueno. Y ya digo, no fue espectacular, pero creo que si eres fan tanto de New Japan o de Ring of Honor, debes mirar este show porque las peleas son buenas y sobre todo las combinaciones de combates son muy peculiares.
La próxima semana entonces, esos dos combates principales en Ring of Honor TV. Como dice Alejandro, ¿no? No estuvo Steve Corino vestido de vaca, pero es un show que vale la pena ver, este Field of Honor. Vayamos, sí, porque ese fue el momento grandioso del año pasado.
Sí, sí, Steve Corino vestido de vaca, yo creo que no vale los $15 del video on demand, sino que por lo menos vale 40 de pay-per-view.
Vayamos a hablar de All Star Extravaganza 8, el pay-per-view de Ring of Honor del pasado viernes. Empezaba con el combate por el título de la televisión, Bobby Fish contra Donovan Dijak. Dijak viene haciendo cosplay de Iván Drago, o al menos eso me parece a mí, con la trusa roja y con el amarillo y con la gente detrás siendo su séquito, ¿no? Que trae como los paneles de MMA o de boxeo. Y está muy over porque Massachusetts es su estado natal, así que la gente lo apoya. Y como Dijak está over, hay algunos abucheos para Bobby Fish, pero no demasiados. Bobby empieza atacando las piernas y luego grita, básicamente diciéndonos que va a trabajar la pierna durante el combate. Bobby está muy confiado hasta que Dijak le aplica un discus boot y toma el control. Bobby hace el comeback, el público no está muy emocionado. Dijak aplica el fist your eyes, pero se hace daño en la rodilla, así que tarda en cubrir. Cubre, pero Bobby pone el pie en la cuerda. Dijak salta en un Stardust Press desde la tercera cuerda. Bobby lo esquiva. Dijak levanta a Bobby una vez más para otro fist your eyes, pero Bobby encaja un rear naked choke. Dijak se desmaya, así que Bobby retiene.
El combate, a mí, diga lo que digan, me pareció muy bueno. O sea, yo creo que la idea que tuvieron estos dos luchadores fue tremenda. Creo que no ha sido lo más indicado para poner en el opener. Entiendo que digas, bueno, Dijak es el chico de la casa, lo pongo en el opener. Pero yo creo que los combates de Fish, que son más lentos y trabajados, merecen ir por la parte alta del card. Y que el Four Corner Survival debería haber abierto la noche porque es un combate no especialmente relevante, pero con mucha acción porque involucra hasta a 8 luchadores. Pero ya digo, me pareció muy buen combate. La actuación de Dijak fue tremenda. O sea, yo creo que Donovan Dijak aquí demostró que sabe pelear otro tipo de combates. Ese Stardust Press es que explotó mi cerebro. No pensaba que fuera a hacerlo. Fue visualmente precioso. Y el trabajo de Fish me gustó mucho. Yo creo que supo sacar mucho partido a Donovan Dijak. Demostró que más allá de hacer un tipo grande, que sabe hacer movidas, sabe vender y tener un combate con algo de historia detrás. Quizá al final fue algo frío, sí. Acabó demasiado pronto para mi gusto. Me hubiera gustado ver unos 5, incluso 10 minutos más de pelea. Pero creo que el resultado fue muy bueno. Fish, que sigue over, y Donovan Dijak, porque no se ve perjudicado, porque bueno, la ha noqueado el mismo tipo que noqueó ya a Easy en el pasado. Así que muy mal parado no sabe.
Está claro que quieren poner over a Dijak para darle cosas más importantes más adelante, y veremos cómo sigue su camino pues hacia la cima en Ring of Honor, si consigue un título o por dónde va. Y veremos qué hacen con Bobby Fish, que es el campeón ahora, que es como en el camino de Jay Lethal, ¿no? Mostrarse como el campeón del título secundario, entre comillas, pero queriendo venderse a sí mismo como el campeón más importante de Ring of Honor. Tenemos el combate por el puesto retadores al título de parejas. War Machine contra Shane Taylor y Keith Lee, contra el All Night Express, contra Colt Cabana y Dalton Castle. Antes del combate, Caprice Coleman dice que The Cabinet protestan el Code of Honor. Tienen una carta del Senado que dice que si alguien los ataca mientras están protestando, habrá descalificación. Caprice luego se une a la mesa de comentarios. Dalton está muy over, por supuesto. Ahora que Colt está con él, se permite hacer un poco más de comedia que cuando estaba luchando en el main event, por ejemplo. War Machine, Taylor y Lee se distraen constantemente peleando entre ellos y los otros equipos aprovechan. Colt y Dalton terminan siendo ambos los legales en el ring. Dalton se estira, Colt cubre. Kenny tiene que romper para que no ganen, porque seriamente habrían ganado. El All Night Express toman el control sobre Dalton. Hanson, Rowe, Taylor y Lee se lanzan por los aires, lo que es genial. Dalton termina aplicándole un gran German suplex a Lee. Lee luego salta en tope con giro sobre todo el mundo afuera y se pone muy over. Hanson también salta, pero lo vemos en repetición porque el camarógrafo se lo pierde, ya que estamos viendo la repetición del salto anterior. Finalmente, Dalton le aplica el Bangarang a Titus en el ring y se lleva la victoria.
Antes de nada, comentar el trabajo de realización. A ver, entiendo que Ring of Honor, que no es WWE, no tienen ni 20 cámaras ni nada, pero no entiendo por qué en el año 2016 siguen usando la repetición a pantalla completa. O sea, minimiza la acción a tiempo real y deja en grande la repetición. Pero esto de pasar un rótulo de All-Star Extravaganza y poner en grande la repetición, es que hasta los propios comentaristas se quejaban, y menos mal que lo mejoraron, y al final de la noche pues supieron relacionarlo mejor, porque yo estaba pensando, madre mía, si estamos así ya en el Ladder World con todos los spots que habrá, esto puede ser horroroso, pero al final hicieron un buen trabajo. Y en lo referente al combate, ya digo, un duelo entretenido, los cuatro equipos lo hicieron bien, War Machine y Taylor y Lee, que siguen con su intensa rivalidad. Tengo bastante ganas de ver este hipotético combate de desenlace que tuvieron en la grabación de televisión. Creo que fue demasiado caótico el combate, no en el buen sentido como al final, sino en las partes iniciales. No quedaba claro quién se daba los relevos, no sé, el trabajo no me pareció del todo bueno, pero el resultado al final sí. Creo que Cabana y Castle era la buena opción para ganar, y su combate con los Young Bucks puede estar bastante entretenido. Me alegra que Colt Cabana esté siendo buqueado de ahora en adelante más, y sobre todo una parte del Midcard para reforzar a gente como Castle. Y lo que está claro viendo este combate es que Ring of Honor sigue apostando muy, muy fuerte por Dalton. Le dejó la entrada final para llevarse toda la ovación, y casi su entrada duró más que la de los otros tres equipos juntos, por encima de Colt Cabana. Se llevó el pin él solo en el ring, nada de sucesiones de remates ni nada, él solo consiguiendo la cuenta, y luego celebró también solo, o sea, Colt Cabana en la sombra de Dalton Castle. Me parece un gesto muy significativo y deja claro cuáles son las intenciones de la directiva.
Yo cuando vi anunciado el combate y vi el equipo de Dalton y Colt, decía, bueno, este es un equipo provisional que ponen ahí para llenar cartelera. Pero no, se llevaron la victoria y estarán siendo equipo más tiempo, retando por el título. Así que interesante, y seguramente no hemos visto que sean tan buen equipo aún, porque este combate fue más de spots de todo el mundo. Pero me imagino que funcionarán bien y tendrán un buen combate con los Young Bucks, ¿no? Que es difícil tener un mal combate con los Bucks.
Pues sí, o sea, recientemente estuve viendo una pelea que tuvieron los Young Bucks con Cheeseburger y Delirious. Y el combate fue bueno, así que Cabana y Castle como mínimo tienen que dar algo excelente.
Dragon Lee contra Kama Itachi. Empiezan a mucha velocidad desde el inicio, por supuesto, como si estuviesen en México, por el estilo digo. Dragon Lee está parado en el filo del ring, Kama Itachi salta por encima de la tercera cuerda y le aplica un Sunset Flip Power Bomb hacia el piso. Kama Itachi lanza a Dragon Lee por encima de la barricada, pelean entre el público un rato. Dragon Lee aplica el doble foot stomp desde la tercera cuerda con Kama Itachi en el filo del ring, hacia afuera. Kama Itachi salta en el senton, desde la tercera cuerda hacia afuera. Dragon Lee lo atrapa, pero Kama Itachi parece caer golpeándose la cabeza en el piso. Dragon Lee aplica un standing Spanish Fly, pero no sale tan bien. Dragon Lee salta por encima de la tercera cuerda y le aplica un Huracán Rana a Kama Itachi desde ahí hacia afuera, desde el filo del ring hacia afuera. El público durante el combate no ha estado tan animado que digamos, viendo los spots y demás, que bien, es un combate entretenido, pero no es que conozcan tan bien a ambos, especialmente a Dragon Lee. Pero luego de que hay un spot, ese último spot que fue la huracarrana hacia afuera, empiezan a cantar Fight Forever, yo no entiendo nada. Dragon Lee levanta a Kama Itachi, que revierte y aplica un Canadian Destroyer, pero cuenta en dos. Kama Itachi revierte otro Powerbomb en Canadian Destroyer, y cuenta en dos de nuevo, o sea, el mismo spot repetido dos veces para el falso final, y uno después del otro. Dragon Lee finalmente aplica el Phoenix Plex, que es básicamente el Stinalizer con puente, pero no arma bien el puente, así que tiene que girar, cuenta de tres y victoria para Dragon Lee.
Yo sé que voy a tener muchos detractores y probablemente vaya a perder muchos seguidores con este comentario, pero a mí el combate no me gustó nada, de nada, no me gustó nada, me pareció malísimo, pero malísimo. A ver, Dragon Lee y Kama Itachi son dos luchadores muy buenos. Yo soy más fan del trabajo de Dragon Lee, Kama Itachi realmente no me parece que aún esté adaptado para pelear en Japón o en Estados Unidos, creo que le pega más del estilo mexicano, pero este combate fue muy malo. Estos dos han tenido peleas buenas en México, tuvieron una pelea muy buena en Japón, y digo, bueno, vienen a Estados Unidos, pues van a trabajar un combate más lento, y no, dijeron, no conocen a Dragon Lee, pues vamos a hacer spots, pero es que spots desde el primer minuto de combate. Yo entendía que la gente estuviera tan fría porque yo estaba igual, es como, no conozco a Dragon Lee, cuéntame una historia en el ring, no empieces a los dos minutos a hacer topes, saltos, pal driver, no, me pareció totalmente innecesario, luego sobreusando el Canadian Destroyer, algún que otro bot, y sí, el canto de la gente de Fight Forever fue como what the fuck, porque estabais callados hace un segundo, que hacéis pidiendo la hora que no dejen de luchar, nada tiene sentido, como diría Fede. Y ya no me gustó el combate, nada, yo creo que podrían haberlo hecho mucho mejor y sé que pueden hacerlo mejor, esperaba algo totalmente distinto y me decepcionaron en gran manera. Y el final es que no podía ser peor. Va a hacer el Phoenix Plex, que es un finisher que queda muy bonito cuando lo haces, y se le escurre Dragon Lee, que estuvo nervioso toda la pelea, y queda raro. No sé cuál es la intención de que gane Dragon Lee, si lo van a buquear más o menos, pero si Kamatachi es el regular, no veo motivo para que pierda aquí. Así que decepcionado con esta pelea, la verdad.
Y yo te digo, creo que están de acuerdo contigo los comentaristas, porque estaban ahí Kevin Kelly, Steve Corino y Nigel McGuinness. Y estaban como que no muy emocionados con el combate, ¿no? Decían, ah, mira ese spot, mira esa cosa. Sí, yo luché en México un par de veces, pero nadie le dice, no, yo nunca estuve en México, no entiendo el estilo, básicamente, ¿no? Y sí, como que no lo estaban disfrutando tanto.
Sí, o sea, lo de Nigel me gustó, porque le dice que, o sea, creo que fue Corino, ¿has peleado una vez en México? Pero no se queda callado. Le dice Steve, pues yo he peleado una vez, no sé qué. Y Nigel, va, no entiendo el estilo, no sé qué. Y digo, ese Nigel pureta ya está rajando por dentro y se está callando. Pero bueno, yo lo detesté, pero ahora quiero saber, ¿a ti qué te pareció, Alessandro? ¿Te pareció una obra de arte, una bazofia o algo intermedio?
Nada, mira, yo te digo, me pareció que el combate estuvo entretenido por los spots y todo. Pero el público, o sea, fue un combate de México traído aquí y aquí el público es distinto y por eso creo que no funcionó. Porque están acostumbrados, aparte como estamos hablando de gente que no se conoce tan bien, me parece que habría sido más valioso presentar un combate en el que conocieras un poco más quién es Dragon Lee, ¿no? Aparte del tipo que se lanza por todas partes, que te vende un poco más, qué sé yo, un personaje, algo que lo identifique, en lugar de ser un enmascarado que simplemente hace spots. Ese es el problema de no conocer a Dragon Lee, pues, y que salga aquí a hacer este combate y que durara tanto también. Así que yo diría que es un buen combate, pero puesto en un lugar equivocado y por eso no funciona. Y tampoco, o sea, no es un combate que yo recomiende ver, porque tampoco me pareció tan bueno por el ambiente, además, que ya he mencionado. Así que yo no lo odié, pero tampoco me gustó.
Bueno, sí, yo creo que eso es una opinión menos hater que la mía y incluso un poco más válida, podríamos decir. Pero ese fue el problema. Quisieron hacer lo que hacen en México, en Estados Unidos, que bueno, puedo entenderlo, pero si no me dices quién es Dragon Lee, la gente pues le va a ignorar. Y
porque no hubo ni un video, ¿no? Fue como básicamente peor que la división crucero en Raw, ¿no? Que no pone ni siquiera quién es Dragon Lee para que sepas quién es.
Pusieron una noticia en su web, la web que vamos, que leo yo y dos más, que no lee nadie, y no anunciaron nada en televisión más que Kamaitachi contra Dragon Lee. No sé, tío, pon en televisión, ya que tienes acuerdo con Consejo Mundial de Lucha Libre, vídeos de sus peleas en Fantástica Manía, explica en televisión todo lo que han peleado, haz un vídeo, no sé, cualquier...
Porque la rivalidad está ahí, ¿no? Como para decirte, tienen una rivalidad de tiempo, y Dragon Lee es un joven que está en ascenso y estuvo en el main event del show aniversario del Consejo Mundial. Algo para ponerlo over y que el público sepa quién es y qué es importante.
Claro, hubiera puesto una rivalidad muy larga, peleando por todo el mundo, bla, bla, bla. Dragon Lee asciende, fue main event en Consejo Mundial, en el show de aniversario, y ahora quiere robarse el show en Estados Unidos. No sé, véndelo con algo, pero es que fue como, venga, Dragon Lee, a dar saltos y a comerte para el driver. No, fue una decisión muy mala, la verdad.
Kyle O'Reilly contra Hangman Page. Page le aplica un neckbreaker a Kyle desde las cuerdas sobre el filo del ring y toma el control. Se concentra Page en atacar el cuello de Kyle. Kyle se recupera, trabaja la rodilla izquierda de Page. Page hace su shooting star press hacia afuera, pero se lastima la rodilla. Kyle va atacando la pierna izquierda, pero también el brazo izquierdo. Finalmente Kyle encaja el armbar al brazo derecho. Page se rinde de inmediato y Kyle se lleva la victoria. Page luego ataca a Kyle, le lastima el brazo con una silla. Bobby Fish aparece y Page se va, y estaban especulando en comentarios, ¿no? Seguramente Page se rindió de inmediato para luego atacar a Kyle por la agenda del Bullet Club y Adam Cole y demás, y ahí está el combate.
El combate en sí fue el combate estándar de televisión. Yo creo que estos dos luchadores tienen muchísimo talento, y aquí es que no pelearon ni a medio gas. Fue como un combate muy robótico, en plan, vamos a hacer lo más básico, un par de rest holds, sacas tu movida, yo saco lo mío y terminamos. Y creo que el combate no tuvo mucha historia. Pero bueno, no estoy decepcionado porque no estaba esperando un gran combate de algo que se añadió la semana de antes a la cartelera y sin prácticamente ningún anuncio. Me pareció correcto el segmento post-match para que Paige se vea como que sigue atacándole, que sigue con esto del Bullet Club, y tuvo sentido para que Kyle no interviniera en el main event. Recordemos que viene arrastrando lesiones en el hombro, aunque sea en kayfabe desde hace bastante tiempo dentro de Ring of Honor. Así que un combate que estuvo ahí no hizo daño, pero al menos aportó algo a la historia.
Kevin Kelly entrevista a Silas Young. Silas está buscando participar en el torneo de tríos, o estaba buscando, pero ya anunciaron a los participantes y Silas no está. Él y el Beer City Bruiser no pudieron encontrar a un compañero que estuviera a la altura. Ahora está pensando en ser campeón mundial porque ganó el Honor Rumble y ganó una oportunidad de retar. Retará el 22 de octubre en un show que no me parece que sea uno de los grandes. Promete que llegará a Final Battle como campeón mundial.
Sí, bueno, promo estándar de Silas Young. Me parece interesante que mencionen el tema de Honor Rumble porque, como comentas, el show que hicieron no creo que sea Rampage Edition, o sea, no creo que lo vayan a pasar por televisión, va a ser un para contenido de video on demand, pero bueno, esto está bien para que el gran público sepa que Silas Young se ganó su derecho y que estará peleando por el mundial. Y muy contento por él, porque Silas el año pasado no tuvo un año del todo bueno. Recordemos que en 2014 parecía que iba a tener un gran push como heel, pero fue cuando se partió la pierna, y este año ha repuntado, tuvo una rivalidad interesante con ACH, luego ese gran combate con Shibata en el último pay-per-view, y ahora pues le da una oportunidad para acabar el año peleando por el campeonato mundial. Así que creo que Silas Young está cumpliendo su función en el Midcard y ahora por fin los creativos le están recompensando con combates relevantes.
Sí, veremos entonces qué tal sale este combate, si es que llegamos a verlo, que suena interesante Adam Cole contra Silas Young porque es un combate entre heels, pero se trabajará de una manera para que, me imagino, Silas sea el babyface por el cambio de título posible y eso, y solo por esa noche. Así que llama la atención y veremos si Silas Young más adelante se establece como un main eventer fijo en la empresa, que es difícil porque hay gente como Adam Cole y Jay Lethal que están a un nivel distinto. Pero quién sabe, a lo mejor Silas sigue trabajando bien y le dan una oportunidad.
Sí, sobre todo, yo no creo que se siente como un main eventer porque Silas Young no tiene contrato a tiempo completo con Ring of Honor. Viene peleando por aparición y demás, pero creo que su combate puede ser bueno. Yo discrepo, creo que el babyface será Adam Cole porque la gente le ama y le vitorea, y Silas Young, a no ser que pelee en su ciudad natal, siempre te puede hacer una promo metiéndose contigo y se gana el odio del público.
Primera ronda del torneo por el título de tríos de Ring of Honor. Los Briscos y Toru Yano contra Super ACH, Kushida y Jay White. Yano hace su spot de break en las cuerdas. Jay Briscoe pelea con Jay White. Mencionan que White sigue estando invicto en Ring of Honor. Los Briscos toman el control. Yano aprovecha para quitar la protección de la esquina con un alicate. Dominan a White. Yano lo lanza a la esquina descubierta. White luego lanza a Yano ahí y le da el relevo a Kushida para que haga el comeback. Los Briscos y Yano vuelven a tomar el control, esta vez sobre Kushida. ACH hace el comeback. Mark le aplica el Froggy Bow a White. Jay cubre, pero cuenta en dos. El gimmick de White es que es muy resistente. White lanza a Mark por encima de la esquina hacia afuera. Kushida salta en Cannonball sobre los Briscos afuera. Y ACH le aplica el 450 Splash a Yano en el ring para llevarse la victoria.
Buen comienzo del torneo de tríos. Odio esto de Super ACH, pensaba que se iba a quedar en Japón, pues ha traído. O sea, no te funcionó el Give Me Your Energy y hacer de Super Boo, ahora están viniendo con Super ACH, me parece absurdo, la verdad. Aquí estoy actuando como Silas Young, como Gwen Hill, pero es la realidad. No me gusta que lleven esto a la lucha libre. Pero el combate fue bueno y es lo que creo que debemos esperar del campeonato de tríos. Son gente que no tiene mucha relevancia en el car, algunos sí, y combate rápido, vistoso y con mucha interacción. Quedé satisfecho, primero porque el combate fue bueno y segundo porque ganaron los que debían ganar. Espero que más adelante igual Kushida salga afuera y venga a reemplazarle Lio Rush. Es una lástima porque creo que si hubiera salido en este combate, me encanta el talento, pero sabemos que ahora está en Europa de gira. Y lo que más me encantó de este combate es que por fin, o eso parece, no voy a tener que ver más a Toru ya no en Ring of Honor. Sí, por favor, o sea, es un tío muy gracioso, pero no repite tanto los spots en Estados Unidos, porque se ve que a la gente le gusta, pero cuando ya lo hace de manera repetitiva, ya lo he tenido que ver como 4 veces en los últimos 2 meses, cansa. Y lo peor de todo es que le quita lugar a gente en el car para televisión, no para el house show, para tapings de Ring of Honor TV. Hay un combate que es Michael Elgin contra Toru Yano. Es que, ¿por qué haces esto en Ring of Honor TV? ¿Qué tiene que ver con la programación de cada Final Battle? Así que espero que Delirium no lo buque más, o que Gedo no nos lo mande más, por favor.
Viendo el cuadro del torneo de tríos de Ring of Honor, ya avanzaron ACH, Kushida y White. Tenemos por otro lado a este equipo que es Jason Kincaid. Y luego está con... no he visto. Está Ali y LSG, que no sé quién es. ¿Tú tienes el nombre ahí completo de los equipos? Contra The Cabinet luchan.
Sí, contra The Cabinet y... Oh, sí. Si me das un segundo te lo digo.
Dale. Pero... Igual yo busco por ahí también si aparece.
Sí, lo tengo aquí a mano. Pero bueno, The Cabinet me parece interesante que se metan, y creo que pueden ser un equipo divertido de ver, porque siempre hacen cosas divertidas, y sobre todo que metan un equipo de prospect, creo que fue así como le llamaron. Son, a Leo San Giovanni, Sahin Ali y Son Kincaid, sí. Bueno, San Giovanni y Ali, que son dos luchadores que han salido del dojo, son talentos interesantes. Creo que estuvieron en el top prospect de este año los dos.
Sí.
No sé. Sí, son luchadores normalitos. Ali sí que tiene cosas más interesantes y han peleado alguna vez en televisión. Pero aquí lo bonito para Jason Kincaid, que le dé una oportunidad. Espero que el combate se lo lleven los prospects, aunque probablemente gane The Cabinet. Y como comentábamos, creo que fue hace 2 semanas, nos extrañaba que no buquearan más a Kincaid. Así que tenerlo aquí es una alegría, aunque solo le vayamos a ver probablemente en un combate en televisión. Pero creo que el equipo de jóvenes se ve muy bien y que sería interesante aprovechar el torneo para darle relevancia dentro de la empresa.
Luego está Addiction y Kama Itachi contra el equipo Consejo Mundial. ¿De quiénes estaban? Último Guerrero y un par más.
Sí, Último Guerrero, Okamura y Hechicero estaban aquí en el equipo del Consejo Mundial. Y este combate sí que puede ser entretenido, porque Addiction trabajando como heel con Kama Itachi contra estos chicos puede estar bueno. Pelearán en Baltimore, que es la próxima grabación que hay de televisión, la última antes de Final Battle. Y mi gran duda es, ¿llegará vivo Daniels a Baltimore? Porque vamos, con toda la sangre que perdió, yo creía que este tío se iba a retirar. Pero la pelea seguro que estará buena. Y tengo muchas ganas de ver a la gente del Consejo Mundial, porque he escuchado hablar de ellos, pero pocos combates he visto los tres.
Y la última llave es The Kingdom, que vuelve. Con el liderazgo de Matt Taven contra el Bullet Club.
Sí, de Kingdom contra Bullet Club. Matt Taven, que se cobrará su revancha contra Dan Cole y los Bucks. Creo que anunciaron a Dan Cole y los Bucks, o probablemente sea otra combinación. Pero viendo la lista de talento, parece que serán ellos. Y bueno,
Matt Taven finalmente termina siendo los Guerrillas of Destiny y Yujiro Takahashi, ¿no?
Oh, sería fatal eso, por favor, apagaría el ordenador nada más verlo. Espero que sean Coil of Bugs, por favor, no hagas esto, Delirious. Y con The Kingdom tengo hype, porque no espero que traiga a grandes estrellas, sino que quiero que Matt Taven coja y traiga a dos luchadores menos conocidos o que desconozca completamente, y veamos cómo se construyen, como en su día fue The Kingdom, que la estrella era Dan Cole. Y sí, que Bennett y Taven llevaban mucho tiempo en Ring of Honor, pero estaban algo perdidos, y al unirse a Dan Cole, pues como que despuntaron y llegaron incluso a ser campeones en Japón. Así que espero que Matt Taven haga lo propio, y sí, mucho hype por ver el regreso de Matt Taven a Ring of Honor.
Veníamos de un par de combates que estaban no tan bien en el show, o sea, no diré que estuvieron mal, pero estábamos a un nivel regular, y llega este combate para subir todo. Jay Lethal contra Tetsuya Naito. Naito golpea a Bobby Cruz durante la entrada de Lethal y no deja de que lo termine de presentar. Nigel está en comentarios, ¿no? Y él siempre ha tenido esta regla de suspender a la gente que ataca al staff. Así que se pone a pensar en eso, ¿no? Pero Kevin Kelly y Corino le dicen, no fue tan grave, ¿no? Y es más, hacen que repitan el spot para reírse un poco. Naito toma el control. Sí, eso fue genial. Lethal se recupera y aplica 3 German suplexes seguidos. O 3 back suplexes seguidos, más bien. Lethal luego le aplica una patada a Naito, que vende lanzándose de cabeza en la lona. Lethal encaja un crossface, pero Evil saca al referee del ring para para que no haya sumisión, entra a golpear a Lethal. Lethal se deshace de Evil, aplica un cutter desde la segunda cuerda. El referee vuelve al ring, cuenta en dos. Lethal evita un powerbomb con una Huracán Rana, aplica el Lethal Injection y se lleva la victoria.
Bueno, aquí hay bastantes cosas a comentar. Lo primero es que la inutilidad del pobre de Nigel, es que qué lástima que lo tomen de tonto. Vemos cómo suspende a Daniels en su día, a Ciampa, cómo suspende al propio Corino. Y bueno, primero el Bullet Club se carga a todo el staff y a todo el mundo. Y de repente te dicen que no, que los dejo porque venden Main Event y porque es lo mejor, guiño guiño, para los negocios, guiño guiño. Y ahora cogen y patean en su cara a Bobby Cruz y no hace nada. Queda como un pelele el pobre de Nigel. Y lo mejor, como siempre, sublime Corino diciendo, pidiendo que lo repita una y otra vez y diciéndole, ya sabes lo que me tienes que regalar por Navidades, Kelly, que es un vídeo de cómo patea a Bobby Cruz en el estómago, muy gracioso. Y la pelea estuvo buena, yo creo que Naito ya estaba muy over, pero con este golpe hizo que Lethal se viera todavía más poderoso y tuviera más presencia de Babyface. La pelea fue también muy interesante, y al igual que comenté antes en Field of Honor con Kyle O'Reilly, Katsuyori Shibata, creo que esto fue como un adelanto de lo que nos van a dar en Power Struggle Lethal y Naito, que pelearán por el campeonato intercontinental. No está confirmado, pero bueno, Lethal derrotó al campeón y Lethal está anunciado para Power Struggle, así que doy por hecho que va a haber una pelea entre los dos y probablemente mejor, y quién sabe, un Main Event y el Rubber Match de Lethal en Japón.
Estaba pensando,
pero bueno,
sí, porque podría ser el Main Event, ya que Okada y se me ve el nombre. ¿Quién es el retador de Okada en King of Pro Wrestling?
Marufuji.
Marufuji, exacto. Van a ser el main event y sabemos que New Japan hace esto de, como ahora, como tienen menos gente para retar y aparte estamos en camino a Wrestle Kingdom, ponen un reto en un show de un título y ponen el otro título en el main event del siguiente. A lo mejor Tetsuya Naito defiende ante Lethal en el main event de Power Struggle.
Sí, yo creo que en Power Struggle Okada no hará más defensa. Creo que realmente que no anuncia más defensa y que tendrá algún tipo de combate con equipos de que ellos contra el Bullet Club para seguir con lo de el tema de Kenny Omega, y que podrá Lethal estar en un main event de New Japan con Naito y realmente dar un combate bueno. Pero ya digo, volviendo a Estados Unidos, me gustó el combate, estuvo muy entretenido. Cuando empezaron a intervenir los de Japón, digo, ya está, están buscando a que haya algún tipo de interferencia para que no se vea debilitado Lethal en la derrota. Porque yo tenía dudas, pero cuando ganó Naito el Intercontinental, digo, buah, está claro que es que la Lethal no va a ganar ni de coña, no va a dejar que pierda un campeón. Y de verdad, o sea, cuando hace el Huracán Rana y aplica ese segundo Lethal Injection, fue como, sí, o sea, metí un grito en mi casa, digo, que se joda a toda la gente que diga que el talento de Ring of Honor no puede ganar limpio a una estrella de New Japan. Y aquí está Jay Lethal, que yo creo que está tremendo ahora como babyface, cuenta con un apoyo muy bueno del público, su transición se llevó muy bien, una pelea realmente sólida, no fue legendaria, pero muy buena, y eso, muchas ganas de ver esta posible revancha entre los dos colosos, de uno de New Japan y otro de Ring of Honor.
Sí, mucho hype por ver ese combate, yo también pienso que será genial. Este combate fue muy bueno, y seguramente será mejor el otro que tengan en Japón. Título de Ring of Honor mundial en juego. Adam Cole contra Michael Elgin. Cole es quien está más over de los dos, como es de esperar. Elgin grita, Michael, Elgin, bay, bay, y el público abuchea. Cole ataca la rodilla izquierda de Elgin y toma el control. Continuando la historia de la lesión que sufrió Elgin en el combate con Naito en Kobe. Elgin se recupera con el público animando a Cole. Cole aplica la Figure 4, pero Elgin llega a la cuerda. Elgin evita un Panama Sunrise y luego aplica uno él. Pero cuenta en dos. Cole revierte un Elgin Bomb, aplicando una Reverse Huracán Rana, y aplica el Panama Sunrise, pero cuenta en dos. Aquí también hubo dos Canadian Destroyers, como en Kamaitachi contra Dragon Lee. Cole aplica el Last Shot, pero cuenta en dos. Cole pone al referee como escudo para distraer, aplica Super Kicks, Shining Wizards, el Last Shot de nuevo, y se lleva la victoria.
Este combate sabíamos que era de transición y de relleno, pero es que fue de transición y de relleno. O sea, no hubo sorpresa.
Lo peor no es que, o sea, lo que más le afectó es que el público nunca se creyó que alguien iba a ganar, y estaba, obviamente, es lógico que no va a ganar, y por eso no hubo mucha emoción en el combate.
Es que eso es culpa totalmente de Ring of Honor, porque es que nadie en ese estadio, ni viéndolo por televisión, se creía que alguien fuera a ganarlo. O sea, venga, un tío que está en Japón, que está muy over, sí, hace una promo grabada a modo selfie en YouTube, le dan un title shot y va a ganar el campeonato a Adam Cole, que lleva un mes reinando, ¿no? O sea, es que se sabía que cómo iba a ser. Y me da lástima, porque estos dos tienen buena química y dieron un combate entretenido. Y quizás si hubiera sido no titular, pues hubiera estado mucho más dinámico y lo hubiera disfrutado más. Pero es que entre el público y que yo mismo sabía que no había posibilidades, le restó mucho. No ha sido de sus mejores enfrentamientos, creo que han tenido combates mucho más destacados, incluso cuando Elgin ganó el campeonato mundial en Best in the World 2014, o cuando se lo ganó Cole a él en Death Before Dishonored en el año 2012. Creo que el combate estuvo por debajo de lo que pueden dar. Y el gran problema aquí no fue Michael Elgin, que era normalmente el problema en Ring of Honor el año pasado. Elgin aquí estuvo muy bien. Yo creo que el problema aquí fue Adam Cole. O sea, Adam Cole es un tremendo luchador, pero me pareció que tuvo una actuación muy mala. O sea, no me gustó nada cómo usó las expresiones faciales. Creo que llegó a sobreactuar de mala manera, como volviéndose loco y pensando, ¿cómo es posible que no salga si yo... Tío, has peleado muchas veces con él, estás vendiendo, que os conocéis mucho en el ring, pues no te sorprendas de que se salga de lo mismo que se ha salido ya en 20 veces. Es que no se lo cree nadie. Yo creo que Adam Cole aquí estuvo muy mal, y es una lástima. Porque
y el last shot lució no muy bien, ¿no? Como que sí. En lugar de que normalmente lo hace caer sobre la rodilla, aquí como que la rodilla estaba en la lona y Elgin caía encima.
Sí, o sea, a partir de que el last shot no me parece un remate muy impactante. Bueno, pero por lo menos con Jay Lethal pues se vio duro y lo veía bien, pero con Michael Elgin lo que dices es que no se veía, no se apreciaba un impacto. Y encima
sería que cuando... me imagino que no quería poner todo ese peso sobre la rodilla de Elgin, ¿no? Supongo.
Sí, probablemente, porque el problema de que Elgin salte no es, porque un tío que se come un Canadian Destroyer es capaz de ponerse en vertical suples y caer contra la rodilla. Pero lució mal, y sobre todo los comentaristas a veces lo confunden. Cuando hace el Fireman's Carry y lo tira en Neckbreaker a la rodilla, ves a Kevin Kelly gritando last shot, y yo, ¿cómo que last shot? Es un movimiento de transición normal en mitad del combate. Eso le resta mucho y crea confusión. Y ya digo, me pareció que el trabajo de Adam Cole fue bastante malo, y me da lástima, porque Adam Cole tuvo buena pelea con Jay Lethal cuando ganó el campeonato, y probablemente llega a Final Battle habiendo defendido el campeonato con Elgin así. Y luego con Will Ospreay en Japón igual, que fue un combate normalito, porque claro, bueno, pones a Adam Cole a defender contra Will Ospreay, que son dos luchadores gaijins que no tienen especial relevancia en Japón, y el público también lo ignoró bastante, pero lástima cómo está empezando el reinado, y espero que repunte de cara a esta pelea en Final Battle, por favor.
Vamos con el main event de la noche por el título de parejas de Ring of Honor, el Ladder War 6... The Addiction contra los Young Bucks, contra los Motor City Machine Guns. Nigel se va. No recuerdo cuál era la excusa. ¿Cuál era la excusa de Nigel para irse en este combate?
No lo sé, pero normalmente cuando hay Blade Jobs de por medio, Nigel suele marcharse porque no le gusta.
Sí, no recuerdo qué fue lo que dijo que tenía que atender sí. En backstage, pero se va. Los Bucks y los Machine... Lo que voy a hacer en este combate es leer los spots más impresionantes, porque de esto se trata el combate. Los Bucks y los Machine Guns cruzan super kicks al inicio, pero se detienen todas. Hay un cántico de Box of Youth. Matt atrapa la cabeza de Daniels con los pies, y Nick lo golpea con una escalera, y Daniels sangra de la frente por el golpe. Kazarian le aplica a Nick un TKO desde la cima de la escalera. Por un lado, Sabin lanza a Matt en back body drop desde el ring hacia afuera sobre una mesa. Kazarian está acostado sobre una mesa al otro lado, y Nick salta desde la tercera cuerda en 450 splash sobre él, rompiendo la mesa. Daniel sangra muchísimo. Nick está sobre una escalera intentando descolgar los cinturones. Daniels, Kazarian y Shelly y Sabin levantan la escalera y lanzan a Nick desde la escalera, así levantándola, sobre una mesa afuera del ring, y la mesa se parte de inmediato, no detiene para nada la caída, es una caída durísima. Los Bucks le aplican un doble superkick a Daniels, que cae desde el filo del ring sobre una porción de barricada, apoyada sobre otras porciones de barricada en ringside. Matt tiene sujetado a Shelly en ringside, así en posición de pile driver. Nick está subiendo la escalera adentro. Kazarian empuja la escalera. Nick cae sobre la cuerda, la tercera cuerda, rebota y cae en Indie Taker sobre, o sea, con Matt agarrando a Shelly afuera, le aplica el Indie Taker así. Kamaitachi aparece para empujar la escalera que subían los Bucks. Jay White aparece y empuja a Kamaitachi para que caiga desde la tercera cuerda sobre una mesa afuera. Kazarian le aplica un cadera White sobre otra mesa afuera y se destruyen ambos. Nick lanza a Daniels en back body drop desde la cima de la escalera sobre otra escalera en horizontal, y es otro golpe durísimo para Daniels. Nick está arriba de la escalera, pero ve que Matt tiene a Kazarian ahí en posición de pile driver en la esquina con una mesa ahí abajo. Y a pesar de que Nick puede seguir subiendo, ¿no?, y descolgar el cinturón, dice, uff, este spot va a ser genial, así que mejor primero lo hago, porque son los Bucks y eso es lo que hacen ellos. Querían seguramente, estaban pensando en hacer el gift. Entonces Nick salta, le aplican el Indie Taker desde Nick saltando desde la escalera sobre una mesa ahí en el ring. Finalmente, luego de haber destruido a todo el mundo, los Bucks suben, descuelgan los cinturones y se llevan la victoria. Así que son los nuevos campeones. Y así termina la historia de Daniels, por eso de que es veterano y quería aferrarse al título. Lo ha perdido, los Bucks campeones de Ring of Honor.
Bueno, si la promo de Christopher Daniels hablando del combate fue de 5 estrellas, este combate estuvo al nivel. O sea, a mí la pelea me pareció tremendísima. O sea, no me pararé de analizarla porque es físicamente imposible analizar tanto spot, pero me pareció que los tres equipos hicieron un gran trabajo. El MVP, sin lugar a dudas, fue Daniels, que dijo, vengo aquí a darlo todo, y lo dio todo, con 40 años. Kazarian igual, incluso Kazarian cuando le aplica el cutter a Jay White fuera del ring, se come en la mesa y Jay White no come nada. Ahí, gran línea de Steve Corino diciendo, bienvenido a Estados Unidos, White, y fue muy bueno. Y los Bucks también, o sea, estuvieron tremendos, se sacaron de spots muy, muy imaginativos y brutales. Una secuencia que me encantó fue cuando de golpe rompieron tres mesas, Sally por un lado, luego por otro lado Matt y luego al final el 450 de Nick hacia fuera del ring sobre Kazarian. Se vio brutal y el trabajo en comentarios fue muy bueno, o sea, lo hicieron muy bien, hicieron que te emocionaras, que realmente te creyeras que era un combate muy importante, que cambiaba carreras, que provocaba muchas lesiones y me gustó mucho. Yo creo que este combate solo vale el precio entero del pay-per-view. Me hubiera gustado que los Motor City Machine Guns ganaran el campeonato por lo bien que han trabajado este año, pero bueno, tiene sentido que ganen los Bucks primero porque ya llevan un año con este contrato y les queda otro y necesitaban ganar de nuevo el campeonato en parejas, que recordemos que solo es su segunda ostentación, y aunque ahora mismo son campeones siempre en guerrilla, en Ring of Honor y en New Japan, valga la pena, y sobre todo también porque hicieron una gran actuación y porque están con este auge del Bullet Club y todo tiene sentido y coincidió. Si le pusiera un pero, sería que al final, cuando Nick decía hacer el Indie Taker, pues yo hubiera hecho que aparecieran los Motor City Machine Guns, porque está mucho tiempo ahí esperando, y por ejemplo, que apareciera Shelly medio moribundo, y sí, hicieran otro spot y lo derrotaran, y ya al fin cogieran los cinturones. Pero bueno, en general un combate muy bueno. Yo creo que el mejor de los 6 Ladder Wars, superando el Briscoe contra Kevin Steen y el genérico en el Ladder War 1, y a la par, aunque suena a palabras mayores, de ese TLC 2 en WrestleMania 17 y de los TLC originales que protagonizaron los Hardys, los Dudley y Edge y Christian. Si los John Bucks son fans del wrestling de los 90 y de los Hardys, yo creo que con esto lo gozaron porque dijeron, siempre he admirado el trabajo de los Hardys con escaleras y por fin puedo hacerlo a lo bestia. Un combate que pasará a la leyenda, a la memoria de los fans. Y yo quedé tremendamente satisfecho y tuve que ver el combate de nuevo cuando pasaron un par de horas de lo que me gustó, la verdad.
Sí, fue una locura de combate, fue eso, la sensación de estar viendo a tipos que de ahí se están destruyendo, ¿no? Como recuerdo la sensación del año pasado en TLC, si no me equivoco, el spot de Kalisto en la escalera. Ese combate también tuvo esa sensación de que estás viendo cómo estos tipos están haciendo spots muy peligrosos. Aquí fue básicamente igual. Y muy bien llevado, aparte la historia estaba muy bien con Daniels, aunque me habría gustado que pusieran el video, algunas frases de Daniels en el video previo de esa promo que hizo, un poco más para venderte la historia, que no fue tan protagonista del combate, creo, a pesar de que Daniels hizo un gran trabajo. Pero aún así, un gran combate, un gran cierre para este show, los Young Bucks campeones ahora, con lo over que están, y la historia de Daniels, pues veremos cómo continúa luego de esa promo que hizo, qué dirá luego de que regrese a Ring of Honor. Y sí, yo diría que para cerrar y hablar en general de este evento, tuvo un gran combate al final, tuvo el Jay Lethal contra Tetsuya Naito también, combates entretenidos, puntos bajos, pero en general un show que diría fue disfrutable.
Sí, yo creo que esta extravaganza, al igual que el año pasado, fue un show de transición para cerrar alguna historia y encaminar sobre todo este Road to Final Battle el 2 de diciembre, Hammerstein Ballroom, el evento más importante del año en Ring of Honor. Y ahí me gustó. Yo creo que el main event fue tremendísimo. Tuvimos también cosas muy positivas como Jay Lethal derrotando a un campeón como Naito de New Japan, el comienzo del campeonato de tríos y nuevos retadores en parejas, Dijak brillando. Tuvo sus puntos bajos, ya comentamos que si Kyle O'Reilly y Paige estuvieron ahí por estar, el combate mundial que fue mal buqueado y Adam Cole que no sale bien parado, pero en general un regusto positivo. Por ejemplo, si tuviera que puntuarlo en base de 10, pues no le daría un 10, pero tampoco un 5, le daría algo en torno al 7, 7 y medio, porque es un show muy disfrutable, entretenido y que merece la pena llegar al final, porque cuando llevas 5 minutos de ese main event se te olvida todo lo malo y acabas con una sensación muy buena al terminarlo.
Así vamos llegando al final del programa entonces, habiendo comentado este All Star Extravaganza y a la espera de lo que traiga Ring of Honor de camino a Final Battle en el Hammerstein Ballroom de New York. Solo comentar una cosa rápidamente, no habíamos hablado de Bull James en Ring of Honor y decíamos, bueno, aparece una vez, a lo mejor no vuelve, pero habrá un combate entre Bull James y Adam Cole, nada más nada menos, en un Proving Ground match.
Sí, o sea, ayer por la noche creo que destrocé mi pantalla del ordenador, el teclado, el ratón y todo lo que tenía a mano cuando lo leí. Porque dices tú, bueno, están en el Rumble, no van a contratar a Bull James, no son tan tontos de contratar a alguien tan malo como él. Y de repente me encuentro una promo en YouTube en la que tiene un cara a cara a Bull James y Adam Cole, que recomiendo que la veáis porque parece que son hermanos gemelos, pero uno gordo y el otro delgado. O sea, se parece mucho más de lo que parece. Y bueno, Bull James le tira la típica piedra de, no te atreves a pelear conmigo, a mí me contrataron en WWE y a ti no. Y aquí es para decirle, a ver, ahí me dejaron para que ganara experiencia y ahí te echaron por paquete. No me hagas con tonterías de que pasaste el tryout. A ver, Bull. Y le han dado una pelea en Florida, un Proving Ground. Es decir, si Bull James derrota a Adam Cole, tendrá la oportunidad de titular. Pero bueno, como es en Florida y Bull James vive ahí, yo quiero pensar, mira, le han dado un combate cerca de su casa, va a pelear, le van a dar una paliza a los John Bucks y a Adam Cole y ya está, y va a desaparecer. Y esto no ha pasado nunca, porque es un house show. Pero estoy muy triste, la verdad. Muy triste porque Bull James pelee en Ring of Honor.
Veremos cómo siguen las cosas entonces, comentando aquí Ring of Honor semana a semana con Alejandro. Y ese camino a Final Battle que genera algo de hype, porque seguramente harán un gran show con la aparición de Cody también, que está anunciada. Y veremos si hay más de Bull James en Ring of Honor, Alejandro.
Sí, yo creo que se presenta unos meses interesantes. Si bien no tenemos pay-per-views, tenemos shows muy interesantes a analizar. Primero tenemos el Glory by Honor Weekend con ese Champion vs All-Star la semana que viene, que siempre bueno, estaremos revisándolo. Tendremos en noviembre también el Survival of the Fittest, este torneo tan famoso para determinar un retador al campeonato mundial, que siempre es interesante revisar. En noviembre, shows en Londres, en Liverpool y en Leicester en Reino Unido, no nos olvidemos, que estará Will Ospreay y Marty Scurll. Y yo estaré en Liverpool, os podré contar la sensación en directo. Espero no morir del hype y no poder estar aquí en el programa. Y ya eso, a final de año, 2 de diciembre, Nueva York Final Battle. Un final de año que se plantea muy, muy interesante. Y como siempre, estaremos semana aquí comentándolo en Arras de Lona.
Estén atentos a todo el contenido que tenemos ahora mismo en arrasdelona.com. Si no se han suscrito, háganlo ahora. Tenemos revisión de programas de televisión todos los días y tenemos ahora para el fin de semana toda la preparación para No Mercy y el comentario del pay-per-view después, así que vayan a la página y entérense de todo. Por ahora los dejamos de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.